se llegó a la conclusión, ¿verdad? Y ella decía que si contamos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo que dio de la gran comisión, dijo que todos éramos misioneros, porque todos tenemos una misión que hacer, de llevar la gran comisión, de predicar el Evangelio para que se extienda. Y para eso los cristianos tenemos que tener encendido y avivado el fuego del don de Dios que está en nosotros. Como le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo le dice, 1:6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aún le dice que se lo transmitió imponiéndole las manos, ¿verdad? Te damos a ti toda la gloria en esta mañana y toda la honra, Padre. Oh Dios eterno, te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestra vida. Señor, bendícela, queremos hacer, Señor, la palabra, Señor, tu palabra viva, Señor, en nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar. Regenéranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes que el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto, todos esos años que estuvieron llegando, llegaron a un punto concreto que el Señor le mandó a Moisés que le hiciera un tabernáculo de reunión con el único propósito de revelarse y de manifestarse ahí a su pueblo. Eso fue, por así decirlo, el primer recinto, el primer lugar cerrado y construido por manos de hombres que hubo donde el Señor iba a manifestar su gloria y su presencia. Y esto fue por mandato de Dios, no fue una idea del hombre. Y dice en Levítico 6:12-13, porque sabemos que el altar de las ofrendas de los holocaustos estaba justamente en la entrada del tabernáculo. Y le dio especificaciones y medidas y hasta con los materiales que tenía que hacerlo. Todo esto viene en el Levítico. Lo podemos estudiar y ver cómo era. Y dice Levítico 6:12-13, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y cuando dice continuamente, está diciendo día y noche. Ya según el oficio de los sacerdotes, de los levitas, tenían que estar ocupándose de ello. Y si tú estudias esto, ves que había unas especificaciones concretas, hasta tenía que ser un tipo de leña, que fuera leña cortada de aquella manera, o que no tuviera nudos, todo de una forma muy selecta y santa para Dios, ¿verdad? Y entonces, el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le da consejos a Timoteo, le discipula en la doctrina pastoral. Y cuando tú lees estas epístolas, estas cartas, también nos enseña y nos discipula a nosotros, porque son doctrinales, son pastorales. Y esta fue la última carta, ¿verdad? Segunda de Timoteo fue la última carta que el apóstol escribió desde la cárcel de Roma. Y más que parece un testamento espiritual ya. Y exhorta y anima continuamente a Timoteo. El apóstol Pablo estaba dejando el relevo, y entonces discipuló a Timoteo, que era un joven, que sabemos que ya venía su abuela y su madre, ya eran fieles creyentes, y habla de ellas, el apóstol, y dice que la fe de ellas no era fingida. Y entonces continuamente le aconseja y le enseña cómo conducirse. Y le da este gran consejo, primeramente, que hemos leído. Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tú fíjate en primera de Timoteo, en la epístola, cuando empieza la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, cómo se expresa y cómo le llama a él. Le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y le llama verdadero hijo en la fe. Este es el afecto que tenía el apóstol hacia Timoteo. Sigue diciendo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y él está hablando realidades, él está diciendo que ese poder y ese dominio propio que mora en nosotros nos lo concede nuestro Dios Todopoderoso. Es lo que nos está diciendo, que él es el que nos lo concede. O sea que si mora en los hijos de Dios, mora en ti y en mí, es porque es concedido de parte de Dios. Y es un espíritu, como bien dice, de poder, de poder, de amor y de dominio propio. Que nos está diciendo con eso que somos poderosos en el Señor, por supuesto tenemos su amor, y cuando habla de dominio propio está hablando de controlar nuestro carácter y nuestras emociones y nuestra forma de ser. Entonces, la situación en la que estaba el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba en la cárcel de Roma y tenía una sentencia sobre él de muerte. El emperador romano Nerón había decretado el exterminio de los cristianos, y entonces pues el apóstol Pablo, en una de las veces que estuvo preso, pues esta fue la última, porque se sabe y se cree que después de ahí ya fue decapitado. Y bueno, pues yo, un amigo mío que estuvo en Roma de visita, y me explicó cómo era la cárcel, porque se puede visitar. Y yo estuve indagando, ayer o antes de ayer estuve indagando, estuve buscando fotos y imágenes, y entré en YouTube, y dentro de gente que lo visita había uno allí grabando, un creyente, y explicándonos cómo era. Se puede ver en YouTube. Y la cárcel pues era toda de piedra, era un habitáculo todo de piedra, techo, paredes, suelo, todo, semicircular, pequeño, no era muy grande, con un agujero en el techo, y por ahí les echaban la comida. Y era lo único que había, ahí hacían la vida los presos, sin luz y sin nada. Si querían iluminarse, tenía que ser con un candil, como fuera, ¿no? ¿Y qué significado tenía para un preso como Pablo, que tenía tanto que decir, metido en un agujero, a oscuras, húmedo, frío? Y sabemos que pasaba frío porque le dice, tráeme, le está diciendo a Timoteo, cuando ven a verme, y tráeme el capote, le decía, que dejé en casa de tal. Porque tú lees esta carta y él está hablando desde el corazón, está hablando como habla una persona normal y corriente, lo que le está diciendo. Y el detalle ese de que le dice, y tráeme el capote que dejé en casa de tal persona, porque hace frío, ¿verdad? Y tú te puedes imaginar a esta persona con tanto que decir, un hombre escogido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, ahí metido un agujero, y si quería escribir las epístolas, si quería escribir estas cartas, le tenían que facilitar un papel, un pergamino, pluma, lo que sea. Pero el significado que tenía para, en aquella época, el fuego, ¿verdad? Aquí vemos el futuro de la iglesia se veía muy incierto, y desanimada la iglesia al sufrir persecución. Y él mismo dijo, yo ya estoy puesto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y cuál era la situación de la iglesia? Yo, leyendo las epístolas, he ido desglosando, y dice aquí, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Había entre ellos divisiones, ¿verdad? Y la iglesia en Efeso, que Pablo había fundado y había pastoreado, le dio la espalda. También habla de Himeneo y Fileto, que parece ser que estos dos personajes se desviaron de la verdad y afirmaban que la resurrección ya se había efectuado, y de esa manera trastornaban la fe. Entonces habían surgido apostasía dentro de la iglesia. También personas que abandonaron el Evangelio, como Demas. Demas fue un colaborador suyo y dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. También habla de un personaje llamado Alejandro el Calderero. Dice el Señor, esta persona le dice, líbrate de él, escapa de él. Y dice, él me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, ¿verdad? Ahí está la ley de la siembra, lo que uno recoge, lo que uno siembra es lo que va a recoger. Y él estaba diciendo que el Señor le pague conforme se merece. Y también dice en 2 Timoteo 4:16 que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Está hablando de los miembros de la iglesia que le desampararon, como él mismo dice. Y muchas más cosas si seguimos leyendo las epístolas. Pero bueno, esto es como a grosso modo ver cuál era la situación de la iglesia. Esa era la situación real y viva y verdadera de cómo estaba la iglesia. Los creyentes tenían que escapar y tenían que esconderse porque el emperador romano Nerón los capturaban y sabemos que acababan todos martirizados. Lo sabemos, los datos históricos lo dicen, acababan en el circo, acababan crucificados o los utilizaban de noche como antorchas después de crucificarles para alumbrar las calles. A eso se dedicaba este emperador. Entonces tú imagínate, aparte de cualquier creyente en aquella época, cómo podía estar, cómo se podía sentir, tú imagínate el cargo y el peso que tenía el joven Timoteo, siendo un pastor joven, y que le estaba dejando toda la obra que hasta el momento había ahí a su cargo, porque se la estaba cediendo, le estaba pasando el relevo a él. Porque como el apóstol dice, yo ya estoy casi despachado, porque es cierto que de la cárcel ya vivo no salió, de la cárcel de Roma, como repito, fue la última carta que escribió. Tú te puedes imaginar cómo estaba Timoteo, continuamente le anima, por supuesto, le dice en 1 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si alguien sabía de lo que eran las aflicciones y si alguien participaba de las aflicciones por el Evangelio, este fue el apóstol Pablo. Ahí le anima a mantenerse fiel y a no avergonzarse de ser testigo de Jesucristo. Y cuando a ti y a mí nos dicen, mira, no te avergüences de dar testimonio, qué fácil. Por supuesto que no me avergüenzo, pero en aquel tiempo le estaba diciendo que no se avergonzara, pero si daba testimonio iba a costar la vida, porque nos tenemos que ubicar en aquel tiempo cómo estaba la cosa. Porque estaban siendo perseguidos y exterminados. También le encarga que anuncie con diligencia el Evangelio, que corrija con humildad, amoneste con prudencia a los creyentes. Y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le está dando consejos naturales, que son lógicos, pero sobre todo le está diciendo que cuando corrija, que lo haga con humildad y con prudencia. Aún le da consejos de su delicado estado de salud, por causa de las aflicciones que tenía de estómago, y de sus frecuentes enfermedades, ¿verdad? Y por supuesto le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo no sé hasta qué punto podía estar dispuesto Timoteo a sufrir penalidades. Yo no sé yo, porque no he sido probado en esto, pero no sé hasta qué punto estoy dispuesto a sufrir penalidades. Yo no sé tú tampoco, ¿hasta qué punto? Porque hay veces que estamos en cualquier lugar hostil e incómodo y tenemos que estar soportándolo porque es un lugar o un puesto de trabajo. A mí me ha pasado. Y aún estás diciendo, Señor, de las cosas que estás viendo y escuchando, ¿verdad? Y estás diciendo, Señor, perdónalos, no saben lo que dicen. Porque estás continuamente escuchando palabras feas y palabras groseras. Y tú estás ahí como una oveja en medio de lobos. Eso, en cierta manera, es sufrir penalidades. Pero aún si encima eres lo suficiente valiente para levantar tu voz en el nombre del Señor y corregir a esas personas y decir que eres creyente, o amonestarles por las ofensas a nuestro Señor que se escuchan, si aún tienes esa valentía, vas a sufrir penalidades. Estate seguro, porque es muy raro que esas personas que tú les hablas se aplaquen. Yo lo he hecho varias veces y alguna vez que otra he salido mal parado porque se me han enzarzado. Y otras veces, sin embargo, ha sido a lo contrario. Esas personas que tienen ese mal vocabulario, luego encima son personas que creen. Que con creer no basta, pero creen que hay un Dios. Y de esa manera, pues quizás, pues puedes empezarle a hablarles y a decirles. Yo una persona que conozco, que he trabajado alguna vez con él, se lo tuve que explicar cómo funcionaba la cosa. Y le dije, estamos todos de paso. Y todo lo que hagamos, digamos, se nos va a tener en cuenta. Y si tú encima me estás diciendo que simplemente tu forma de hablar grosera y blasfema es una costumbre que reconoces que es mala, pues que sepas que todo eso que estás diciendo se te va a pedir cuentas, igual que a mí. Y si todavía encima me dices que sí que crees que existe un Dios, pues podías tenerle un poco de temor y de respeto. Y yo no sé qué efecto le surgió a esa persona, pero yo hice mi parte. Y a veces eso es sufrir penalidades. Pero también, si te callas, ¿cómo te quedas luego tú por dentro? Cuando te pones delante de tu padre a orar y ves que no le has defendido o que no has hecho nada. Entonces, esto es una cuestión controversial y allá cada uno. Pero hay muchas veces que es mejor callarse. Te lo digo yo. Y otras veces no te puedes callar y saltas. Y bueno, la cosa acaba como tenga que acabar, pero si acaba mal, que sea por defender el nombre de nuestro Dios. Que si estamos dispuestos a sufrir penalidades, no vamos a ir por ahí con un sacho atizando a todo el mundo que no nos guste, pero hay mucho Emineo y Fileto por ahí suelto y también mucho Alejandro el caldelero por ahí, que decía Pablo, los hay por ahí sueltos. Siempre los hay, por desgracia. Entonces, ante esta situación, si yo me pongo en la piel de Timoteo, no el apóstol Pablo decía, mira, yo ya estoy para el sacrificio, lo único que puedo hacer es aconsejarte y escribir cartas. Pero Timoteo, con lo que tenía que hacer, con la responsabilidad, con el peso, y como persona que era y como humano, el miedo que tienes de que te delaten, que te cojan y te cueste la vida. ¿Cómo se podía sentir ante esta situación? ¿Desanimado? ¿O quizás podía pensar que no valía la pena continuar en el servicio a Dios? Muchos nos desanimaríamos, es lógico. Pero aún Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Se lo dice, te aconsejo que avives el fuego del Espíritu Santo, el fuego del regalo de Dios. Y le dice que está en ti, y ese fuego está en ti y está en mí. Está. ¿Sabes la diferencia que hay? Que hay creyentes que quizás podemos tener una llamita ahí muy pequeña, pábilo que humea, y otros quizás tenemos una fogata muy grande, no sé lo que tenemos, pero que tengamos una cosa u otra depende solo de nosotros. Porque sí que es cierto que la fe es un músculo que hay que ejercitarlo, pero hay que ejercitarlo. Hay personas que dicen, bueno, es que Dios a esa persona le dio mucha fe, y yo no tengo tanta fe, y ya está. Y eso no funciona así. Dios da fe. Tenemos fe, porque es... Pero hay que ejercitarla. Y cuando habla del don de Dios que está en ti, es que todos los hijos de Dios tenemos su espíritu cuando lo hemos recibido. Y ahora depende de nosotros avivarlo y no contristarlo. Porque si lo contristamos, vamos mal. Podemos estar viendo a la iglesia y nos podemos creer que somos muy justos y muy buenos. Pero de lo que yo crea a lo que soy, no tiene nada que ver. Todos sabemos que la madre de Forrest Gump creía que su hijo era el mejor. Pero todos sabemos cómo era el chaval. Por supuesto que se superó y tal, pero ¿sabes lo que pasa? Que la madre creía que era como los demás, y no lo era. Pero ella luchaba y peleaba. Y él pensaba que era como los demás, pero cuando iba y veía las que llevaba y cómo se burlaba de él simplemente por tener una deficiencia, ¿verdad? se daba cuenta que no era como los demás, pero al cabo del tiempo era una persona normal, tenía sus cositas, ¿verdad? Pero no tienes que decir, bueno, es que yo creo que soy esto y lo voy a ser. Bueno, si es para crecer en el Señor, por supuesto, pero hay veces que también tenemos que tener la realidad de lo que somos y que tenemos unas limitaciones, y en el Señor todo lo podemos, ¿verdad? Pero es bueno tener un concepto propio correcto, no erróneo, de cada uno. Eso es bueno. Porque hay personas que se creen que porque vengan a la iglesia ya está, o porque son hijos de Dios, por supuesto, pero hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Porque hay otras personas que son capaces de sacrificar su vida y llevarse a sus hijos y a su familia a cualquier país y arriesgar su salud, su vida, por servir a los demás. Y son gente que Dios les ha llamado. Pero tanto pueden hacer eso ellos como tú y como yo, porque solo son instrumentos de Dios. Y cuando tú tienes esa disponibilidad, Dios la va a utilizar. El tema es que hay algunos que quizás no la tengamos, esa disponibilidad. Pero quien la tiene, Dios le utiliza. Al igual que vemos cómo utilizó al apóstol Pablo. ¿Sabes que cuando Saulo era un perseguidor de la iglesia, y ya desde joven, cuando sacrificaban a Esteban, él estaba presente, y cuando él perseguía a Damasco a estas personas con autoridad de llevarlos presos, dice que él les obligaba a blasfemar y que él les obligaba a negar el nombre de Dios y los entregaba para ser sacrificados, que no era, que es que él era un ejecutor, él, y cuando estaba haciendo eso, el Señor ya lo había elegido. Era el depredador número uno de los del camino, de los creyentes, en aquella época. Porque aún cuando se convirtió, le veían llegar y escapaban todos. Y estaba recién convertido. No se fiaban de él al principio. Pero el Señor les cogió con un propósito, ¿verdad? He dicho antes lo que significaba el fuego. Cuando le está diciendo que avive el fuego, ¿tú sabes en aquella época lo que significaba tener fuego? Todos sabemos que en aquella época no había electricidad. Y tanto estuvieras preso en la cárcel, en tu casa o acampando a cielo abierto, a campo descubierto, cuando se te apagaba el fuego, ¿qué te tocaba? Pasar hambre, frío y estar a oscuras. No había otra cosa. Porque o bien con un candil o con un candil o con una fogata la gente hacía de comer, se calentaba y veía. Entonces, cuando está diciendo que avive el fuego, está hablando que como se te apaga el fuego, estás perdido, ¿verdad? La actitud de Pablo, que toma en esa situación, estando preso, era de redimir el tiempo. Seguía dando fruto aún en sus últimos días. Cualquiera se hubiera rendido al vivir ese panorama en una cárcel romana, pero Pablo solo tenía palabras de aliento. Y todo lo que tenía lo plasmaba escribiéndolo. Y esas cartas las tenemos hoy en día en nuestra mano. Traducidas, pero las tenemos. Entonces el apóstol Pablo era una persona que estaba experimentado y curtido en situaciones adversas. Mira, hay muchos mártires del Evangelio, pero lo que pasó el apóstol Pablo por llevar el Evangelio no está registrado que lo pasara ninguno. Porque tuvo una vida relativamente larga, que no fue como Esteban, que de jovencito ya le sacrificaron, ya le apedrearon, y tuvo una vida relativamente larga. Pero en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le está dando instrucciones a un discípulo suyo para que ore por este, porque había quedado ciego cuando iba camino de Damasco, y el Señor se le presentó, del resplandor que vio, se quedó ciego. Y luego tuvieron que orar por él. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Le dice, mira, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el momento que le eligió, le estaba diciendo, este es un instrumento, una herramienta. Bueno, pues una herramienta, los que utilizamos herramientas en nuestro trabajo, mis mejores herramientas y las que mejor me funcionan, las ves y parece que había que echarlas al contenedor, de cómo están, de sucias y de maltratadas. Pero a veces es la mejor herramienta, porque está así porque la usas. Y a mí no me importa que esté sucia o que esté abollada, o a veces alguna llave que tengo por ahí hasta que está oxidada, pero me da el servicio. Y aquí de lo que se importa es de servir o no servir. ¿Eh? Y si el apóstol Pablo era un instrumento, cuando tú utilizas esa herramienta no te importa mucho cómo esté. Yo no estoy diciendo que el corazón de Dios no sea piadoso, pero al eligió para hacer una misión y le dijo, este va a padecer por mi nombre, como diciendo, no importa si va a padecer, quizás vaya a acabar como un mártir. Y no estoy diciendo, cuidado, no me malinterpretes, que el corazón de Dios no sea piadoso y que sea así, pero ¿por qué dijo, le voy a enseñar lo que va a padecer por mi nombre? Ya estaba diciendo la vida que iba a tener. Tuvo una vida difícil desde que decidió predicar el Evangelio y ocuparse de engrandecer el reino, y murió pues como un mártir, murió decapitado. Él apeló a César y tuvo que ir a César. Le querían haber soltado, pero como apeló a César, tuvo que ir a César. Y todo esto se lo liaron los propios suyos, los del Sanedrín, porque él era fariseo, él estudió con el rabino Gamaliel. Si alguien conocía la ley, era él. Él era un maestro y de la secta de los fariseos, los más celosos de su tradición y de su ley y de su religión. Y por eso iba persiguiendo a los creyentes. Cuando tú estudias y lees la vida del apóstol, ves que el trabajo siempre no le fue fácil y quizás no haya sido fácil. Por eso mucha gente, ¿verdad?, se decepcionan, se apartan del ministerio, de las iglesias, se apartan mucha gente. Yo estuve leyendo todas las iglesias que en el tiempo de la pandemia cerraron y fueron muchos miles de iglesias las que han cerrado. Sabemos que en el nombre de Jesús mejor va a ser el estrado postrero que el primero, porque sabemos que todo eso Dios le va a dar la vuelta. Pero ahí estamos tú y yo para darle la vuelta o no, para hacer algo o quedarnos cómodos. Entonces, miles y miles de iglesias se han cerrado en cada país del mundo, miles. Yo sé por qué. Una iglesia mediana que te la cierran varios meses, no tienes ni para alquiler ni para la luz, y se han cerrado las iglesias. Y iglesias muy grandes mermaron un 30% y tal, pero que la gente se fue directamente, se apartaron. Pero, ¿es así o no es así? Tú dime si me estoy equivocando. ¿Qué ha pasado aquí? Mucha gente ha dejado de venir. Que cuando hay pandemia no vengas porque no podías venir. Nosotros no podíamos salir de Pontevedra, no podíamos salir del pueblo, no podíamos salir del pueblo donde vivimos. Y no podías venir, lógico. Pero cuando puedes, sigues. Y con ganas, porque has estado sin venir y venías con ganas. Pero hay otros que luego ya, por el camino, se desanimaron o dejaron de venir, ¿verdad? Y entonces, hay muchas veces que la gente en el transcurso, en el caminar, se decepcionan, se apartan, y cuando se ven involucrados en serie de circunstancias incómodas, difíciles, ya no te digo nada, ¿verdad? Pero Pablo nos está diciendo que cuando esto suceda, dice el apóstol, le dijo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando esto suceda, tienes que guardar lo que tienes, tienes que retener lo que recibiste. Porque mira, no estamos por nosotros, estamos por Dios, pero estamos para los demás, unos para otros, ¿verdad? Entonces quizás, no creo, pero quizás te preguntes, ¿cómo tengo que mantener vivo el fuego del don en nuestro corazón? ¿Cómo? Leyendo la palabra, estudiando la palabra. Si lees el Salmo 19, ya ves lo que dice el Salmo 19. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos verdad, son todos justos. Dice que son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Eso es la palabra de Dios, estudiar la palabra, leer la palabra, estar en oración. En Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, todas, congregándonos, ¿verdad?, teniendo comunión unos con otros. Y ya me conocéis, cuando digo congregándonos, la iglesia se reúne también por Zoom. Eso es la iglesia que se reúne por Zoom también. Y eso es congregarse. Nunca, nunca hasta ahora se difundió el Evangelio en la red como ahora? Nunca, porque, por ejemplo, nosotros antes no lo difundíamos por la red. Y ahora mismo se está difundiendo, se está emitiendo por Internet. Cualquier persona del mundo lo puede ver. Y tú puedes coger, llegar a casa y decir, voy a ver el culto de tal iglesia. Y la ves, yo lo hago. Yo lo hago los domingos, porque tengo amigos en otras iglesias y lo hago. Y hay iglesias que también además pertenecen a asambleas, que me gusta mucho la alabanza y lo veo. Y antes no podíamos porque no se emitía. Nunca como hasta ahora se emitió el Evangelio y se predicó el Evangelio, ¿verdad? Porque también. Y todo esto pues nos anima a mantener el fuego, ¿eh? Y sobre todo mantienes el fuego cuando, como he dicho, cuando que estamos, no, estamos por Dios y para los demás, cuando te ocupas y te fijas en los demás. Como el otro día escuchamos predicando que dijo Fernando, cuando te dejes de mirar el ombligo vas a ver la necesidad que hay a tu alrededor. Y a veces nos pasa eso, que cuando uno no está al 100% y se mira uno mucho, no se da cuenta que a lo mejor tú no estás al 100%, pero el que está aquí no está ni al 100%, ni al 50%, y le hace falta una palabra de aliento, un golpecito en la espalda y decir, sigue así, mi hermano, que vas bien, solo eso. Porque hay personas que con que le digas solo eso, ya un fenómeno, ya de repente saca pecho y dice, ahí estoy, ese soy yo. Con que le digas, muy bien, mi hermano, lo estás haciendo bien. No es tan difícil, porque mira, todos tenemos muchos fallos, pero algo haremos bien algún día. Y si se te dice, no pasa nada, que se te diga, oye, hoy, ¿a que no pasa nada? Pues vamos a animarnos, porque eso es una forma de alentarnos unos a otros. Y cuando ves a alguien que hace tiempo, pues me alegro de que estés, me alegro de verte. ¿Por qué no te vas a alegrar? Por supuesto. Y parecen tonterías, pero cuando tú estás así un poquito ranqueando y te lo dicen, coges aire con el pecho, no con el diafragma. Cuando lo coges con el diafragma te sale la barriga, pero cuando lo coges con el pecho dices... Y es así, es así, alentándonos unos a otros, ¿verdad? Y eso es una forma, ¿verdad? Tú nos tenemos que recordar que quien nos da el trabajo es el Señor, que nos prospera nuestra economía es el Señor. Si tenemos salud, es gracias a Él, es quien nos alienta, todo proviene de parte de Él. Pues no dejemos de darle lo que le corresponde, el diezmo y la ofrenda, no dejemos de darlo. Cuando uno tiene celo de Dios, todo esto ya lo hace, vamos, por impulso natural, ¿verdad? Porque los hijos de Dios debemos de buscar y mantener viva la llama del fuego de Dios que hay en nosotros para contagiarlo a los demás. Porque si yo no tengo ese fuego, ¿qué voy a contagiar? ¿Mi pesimismo, mis problemas o lo que no me parece bien que veo en fulanito y menganito? Porque fulanito y menganito hay cosas que no me parecen bien, pero quizás yo tenga aún más que no les parezca bien a ellos. Mira, la palabra de Dios, que es la Biblia, es para el creyente como la leña es para el fuego. Exactamente igual. Y ya voy a concluir y dice en 1 Timoteo 4, 15 y 16 y le dice a Timoteo, cuídate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.